Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Hola, nuevamente por aquí en Radio María Canadá, en el programa En busca del tesoro escondido. En esta oportunidad vamos a grabar el programa La libertad de los hijos de Dios. Esta reflexión vamos a hablar de la libertad de los hijos de Dios, presentar la realidad del mundo actual y los problemas que se están enfrentando ocasionado por la pérdida de libertad. Además, quiero analizar con ustedes una forma de disfrutar y ser felices en la vida a través de una íntima relación con Dios. ¿Por qué? Podríamos decir, ¿por qué? Porque fuimos creados por Dios para ser felices. No solamente ser felices, sino también ser libres. Los jóvenes adultos de esta época están siendo afectados por epidemias como la ansiedad y depresión, por la exigencia que le exige la actual sociedad a espaldas de Dios. Todos queremos un modelo a seguir para ser más felices. Ese modelo que yo les presento a ustedes, que muchos ya saben, ese es Jesús. Y Él quiere nuestra libertad, que es uno de nuestros preciosos regalos que Dios nos ha dejado a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Por eso esta reflexión se llama Libertad de los hijos de Dios. Nos crearon para ser felices y libres, para tomar nuestras decisiones. Por eso es que Jesús constantemente nos está llamando, pero Él respeta nuestra libertad. Iremos a Él cuando cada uno tome esa decisión por su propia cuenta. O sea, Jesús está al lado de nosotros las 24 horas del día, pero nos va a respetar. Si nosotros no lo buscamos, Él no va a pasar. Entonces, por eso depende de nosotros. El mundo actual no nos quiere a nosotros personas libres. No nos quiere personas libres. Pero nosotros queremos ser libres. ¿Libres para qué? Para pensar, libres para tomar nuestras propias decisiones, libres para planificar nuestro propio futuro. La tecnología es un regalo de Dios para vivir mejor. Es la sabiduría que nos ha dado para crear, desarrollar, tener un adecuado nivel de vida. Ejemplos son el desarrollo de la ciencia, de la medicina, los medios de comunicación, con los actuales medios audiovisuales. Podemos hablar con cualquier persona que esté en cualquier rincón del mundo. Podemos conocer los viajes que se han hecho a otros planetas, a Marte, a todo. Vemos cómo los celulares y el Internet han alcanzado un nivel asombroso. Pero esos bienes creados por la sabiduría de Dios, el mundo lo está utilizando también para atraparnos y vendernos un mundo que pareciera de mucha felicidad. Pero después que entramos en ese ambiente, nos esclaviza y nos hace infelices. Todos queremos tener una estabilidad, un buen carro, una buena casa, dinero para vivir mejor. Y eso no es malo. Como dijimos, Dios no quiere que seamos felices. Pero el mundo nos enseña que si no poseemos esos bienes, somos unos fracasados. Como se dice esa palabra tan despectiva, muy normal en Norteamérica, Si no logramos eso, somos unos losers. Palabra que a mí me parece sumamente horrible. No es posible que estemos catalogando a las personas perdedores. Hoy en día no hay tiempo para hablar con los padres. ¿Por qué? Porque el celular no nos deja. Si vemos en un ascensor, nadie se saluda porque todos están escribiendo por el celular o revisando los mensajes, los textos. Nos hemos convertido de personas libres a personas esclavas de un celular. No hay tiempo para compartir con nuestros seres queridos y nos damos cuenta cuando ya muchos de ellos se han ido de nuestro lado. Repito, la comunicación a través del celular es excelente, pero la usamos para no tener tiempo para los demás. Yo conozco muchas familias que los hijos han dejado de compartir con los padres, familiares, amigos y personas que van a visitarlos. Están centrados en los juegos de video, la televisión, y para muchos padres los ha afectado la vida. Dejan que los hijos se entreguen a los juegos para ellos dedicarse a las labores de la casa y descansar. Nuevamente les aclaro, yo no me opongo a los juegos de video, pero hay que hacer un esfuerzo para que la familia esté en balance con las actividades del trabajo, de la casa, las actividades de la educación de los hijos, la diversión administrada. O sea, los avances son sumamente importantes. Yo no estoy opuesto, no piense ninguno de ustedes que está oyendo, me está oyendo hablar. Yo estoy de acuerdo con la tecnología y esa tecnología también la estamos utilizando en la iglesia. Este es un modelo Radio María Canadá. Y todo eso, las charlas que estamos haciendo por YouTube, por WhatsApp, o sea, la tecnología es impresionante y el mundo nos quiere atrapar, pero nosotros también tenemos la tecnología para hacer un mundo feliz, para orientar a las personas. Sí, eso es. El punto es cuando estamos en desbalance que nos atrapa, la tecnología nos atrapa. El ser humano es creado para el bien comunidad, pero cada día nos convertimos en seres aislados. Solo compartimos con personas que queremos compartir. No hay tiempo para los amigos de infancia, nuestros padres y hermanos. Lo triste es que cuando seamos mayores nuestros hijos harán lo mismo y quizás peor. Y nos sentiremos tristes y solos. Aunque poseamos estabilidad económica, hemos perdido nuestro contacto con los demás seres que más queremos, nuestros hijos. Entonces, si analizamos las estadísticas de Estados Unidos y Canadá, observamos que desde un tiempo a la fecha hay una epidemia de jóvenes y adultos padeciendo de migrañas, depresión y suicidio. Y esto que está ocurriendo como antes había sucedido. Pues, ustedes pueden verificar esta información que les digo a través del internet, a través de las noticias. Y quizá alguno de nosotros haya tenido una experiencia similar. ¿Todo por qué? Porque la sociedad nos ha vendido un mundo de frustraciones que si los logros del objetivo no se llegan a dar, eres un fracasado. O sea, te vende el mundo, te vende la idea de que todo lo que debes comprar, todo lo que debes tener, pero si tú no lo logras, eres un fracasado. Y eso, en las personas que tienen poca experiencia y los jóvenes, eso se internaliza y entonces ya su iniciativa hacia adelante se frustra porque lo han catalogado fracasado. Muchos jóvenes de Canadá en entrevista han expresado que la vida no vale la pena vivirla. Las estadísticas muestran que una segunda causa de muerte en jóvenes de 18 a 24 es el suicidio. Por eso nosotros en el movimiento Cursillo Cristiandad preparamos un encuentro para jóvenes donde realmente tocamos todos estos temas de la libertad, la búsqueda de la iglesia, etcétera, etcétera, para alertar a los jóvenes y orientarlos. Es importante que nosotros, los adultos, le dediquemos tiempo a los jóvenes porque tenemos que cambiar esa curva de Canadá y podríamos hablar de Norteamérica, de suicidios. Jóvenes que no tienen ilusión por vivir, tenemos que cambiarla. Tenemos que realmente que ellos piensen que la vida sí vale la pena vivirla. Porque como les dije, Dios no creó para que nosotros fuéramos felices, no para que fuéramos infelices y sin ganas de vivir. Sí podemos ser felices con nosotros mismos, con nuestros familiares y amigos, y prepararnos para ser exitosos en nuestros estudios y trabajo. Porque en la medida que nos dejemos abrazar por Jesús de Nazaret, Él nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas, pero no esclavos de ellas. La esclavitud es lo que frustra, esclaviza y enferma al ser humano. El mundo ha vendido una imagen que pareciera que ser un buen cristiano significa ser mediocre sin ambición. Pero es totalmente lo contrario. Ser buenos cristianos nos exige ser buenas personas, buenos profesionales. Cuando me refiero a buenos profesionales, me refiero a un buen vendedor, un buen ingeniero, un buen contador de grama, un buen profesional de la medicina, etc. Debemos ser personas destacadas en nuestra profesión que tengamos, pero no esclavos de la profesión. Debemos estar claros que trabajamos para vivir, pero no debemos estar esclavizados por el trabajo. Que al final de la vida, muchas cosas que se han logrado con el dinero y la posición en la sociedad, lo hemos logrado, pero muchos se han quedado solos. Se han perdido familias, amigos, y en muchos casos la salud por una extrema exigencia a cumplir los objetivos trazados. Hoy en día se trata mucho de hablar de que controla el estrés, que si las terapias de concentración de estrés, que si la relajación, que si el yoga, que si el otro. O sea, estamos buscando paliativos para lograr controlar la ansiedad y el estrés. Hay 40.000 videos de relajación, programas en televisión, programas por radio. O sea, ahorita el mundo nos está vendiendo que el problema de estrés se soluciona con técnicas de relajación. Es verdad, yo no digo que no. Los ejercicios ayudan mucho, estar relajado ayuda, la buena alimentación, el contacto con los demás. Pero estos son métodos alternativos que no dan la respuesta inmediata a lo que queremos. ¿Qué le trato de decir? Que la única manera de ser libre y ser feliz es a través de Dios. O sea, yo, en mi experiencia que tengo, en mi edad que tengo, les puedo decir con mucha. Yo conozco también de muchos ejercicios, conozco del tai chi, de ejercicio de relajación, cómo respirar, cómo sentirse bien. Sí, uno ayuda. Entonces ayuda cuando uno está practicando contemplación. En una de las charlas les voy a hablar de contemplación. Sí, yo hablo de hay que respirar, sentirse cómodo, relajado para estar en silencio con Dios. Pero que estemos buscando esto para una manera de controlar la ansiedad y el estrés, eso no es de verdad. No hay manera de ser feliz y estar bien si no es a través de vivir acerca de Dios. Sí podemos, pero ¿cuántas? ¿Vamos a ser esclavos de las técnicas de relajación? No. Hay personas que no necesitan estar hacer técnicas de relajación. Su relación con Dios es excelente y lo vemos con muchos sacerdotes, la mayoría. Lo vemos bien y ¿qué pasa? Es su trabajo a la comunidad, su entrega a Dios, su relación con Dios. O sea, todos esos métodos son buenos, yo no lo estoy negando. Solamente les trato de decir que lo importante es vivir en relación con Dios. La verdadera persona exitosa es la que logra tener un balance en su vida. Esa persona ha sido libre para vivir feliz, lograr resultados y hacer felices a los demás. Yo trabajé más de 23 años en la industria petrolera venezolana y muchas veces conversé con directores de la empresa que se entregaron 100% a la empresa. Fueron muy exitosos, ganaron buenos salarios y pudieron disfrutar de una buena posición económica, vivienda, carro, viajaron por todo el mundo, etc. Pareciera que la empresa le dijo, dame tu vida por 30, 40 años y yo te doy comodidad. Pero muchos de esos profesionales no tuvieron tiempo para su familia. Aclaro, no todos. Muchos profesionales supieron tener un balance en su vida, un balance con Dios y ser también muy buenos profesionales. Pero como les decía, muchos de esos profesionales no tuvieron tiempo para su familia. Y cuando se jubilaron, los hijos ya habían crecido, no mucho para compartir, y muchos de ellos sufrieron divorcio. Los padres le regalaron carro, todo lo que querían los hijos, pero sentarse a hablar con uno de sus hijos no hubo tiempo. ¿Por qué? Porque el trabajo los absorbió. O sea, no hubo un balance en su vida. En mi conversación con ellos les pregunté que si valió la pena el sacrificio y me dijeron que no. No tuve tiempo para compartir con la familia y ahora nos encontramos solos. Recordemos las obras de Leonardo da Vinci. Nació en 1452 y murió en 1519. Nació cerca de Florencia, en la pequeña ciudad de Vinci. Leonardo fue pintor, escultor, arquitecto e ingeniero militar en ese periodo que le estoy diciendo. Entre sus principales pinturas, para decir, están la Anunciación, la Última Cena, el cuadro de Jesús Salvatore Mundi y la Mona Lisa. Sin embargo, Leonardo fue una persona que supo en esa época del año 1452 al 1519, supo que era importante mantenerse en equilibrio, en libertad. Y él, hay una frase muy, muy reconocida de él que dice, aléjate de vez en cuando, relájate un poco cuando regreses a tus estudios, trabajos, etc. Ya que tus decisiones serán más certeras, puesto que siempre trabajas y vas a perder el discernimiento. O sea, le vuelvo a repetir. Aléjate de vez en cuando, o sea, que nos alejemos. Relájate un poco cuando regreses a tus estudios, trabajos, ya que tus decisiones serán más certeras, puesto que siempre trabajas y cuando trabajas mucho vas a perder el discernimiento. O sea, no estás diciendo, trabajemos, pero tenemos que tener una oportunidad para relajarnos, para tomar descanso. Yo les recomiendo que en ese descanso es importante la búsqueda de Dios. Entonces, todas las decisiones de trabajo van a ser más certeras. Leonardo da Vinci nos destaca lo importante del equilibrio en la vida y todo no sea trabajo. Aléjate de vez en cuando, relájate un poco, para cuando regreses a tu trabajo, tu juicio será más certero, porque si trabajas mucho, vas a perder el discernimiento. Aléjate porque el trabajo parecerá menos, en un instante tu perspectiva será mayor y la falta de armonía va a ser mejor percibida. Si piensa en la gran cantidad creativa que acumuló durante su vida Leonardo da Vinci, puedes llegar a la conclusión que era un adicto al trabajo que se la pasaba el día pintando, esculpiendo e inventando. Estudió la tierra, el firmamento, el cielo, hizo planos de máquinas voladoras 400 años antes que se construyera el primer avión. No obstante, su consejo demuestra todo lo contrario. Este hombre del Renacimiento nos está aconsejando que nos alejemos de la rutina diaria para ser eficientes y productivos. En mi opinión, la persona más productiva tiene un gran sentido de armonía y equilibrio en su vida. La esclavitud del mundo nos convierte en personas individualistas y no vemos las injusticias que pasan a nuestros lados. Nos convertimos en personas egoístas, como dicen en Norteamérica, selfish, que quiere decir que estamos pendientes solamente de nuestra propia interés. Una persona con Dios en su vida tiene la sabiduría para escoger lo que más les conviene. Y Dios nos quiere libre. Es fácil ver personas exitosas en sus vidas en diferentes áreas profesionales y muy exitosos en buena posición económica, en los deportes, ambientes sociales, etc. Pero no son esclavos del mundo. Los objetos materiales, dinero, posiciones, son para servirle a las personas a ser libres, no para vivir esclavizados por los bienes adquiridos. Esta sabiduría es la sabiduría de los hijos de Dios, que nos enseña a ayudar al necesitado que no tiene, ayudar con nuestro consejo, compartir alegría y también tristezas con los demás. Vamos a hacer una pausa en este instante. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver pronto para la segunda fase del programa La libertad de los hijos de Dios.
Con su Santo Espíritu morando en mí, y por él puedo clamar: Abba Padre. La gloriosa libertad de los hijos de Dios, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Eres hijo de Dios si tu fe está en Cristo y su Santo Espíritu mora dentro de ti, y por él puedes clamar: Abba Padre.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Bueno, nuevamente estamos en el programa que tenemos para ahora, la libertad de los hijos de Dios. ¿Cuántas personas desean aislarse del mundo y viajar a zonas alejadas como el Tíbet para estar con los monjes, y el todo es alejarse del mundo en que viven? Porque el mundo que una vez le ofreció felicidad, ahora lo que quieren ahora es tenerlos presos e infelices. Ustedes pensarán, pero bueno, ¿quién es el que lo está haciendo? No, es el mundo. Son personas, organizaciones, son empresas, es todo. Entonces mucha gente, como les decía, viajan al Tíbet para estar relajado, porque a pesar que tienen buena posición, buena empresa, viven con ansiedad, no son felices, angustiados, estresados, y se dirigen a monasterios y todo alejado para tranquilizarse. Pero ¿qué pasa? Cuando estas personas regresan a su mundo actual, todo sigue igual. Estuvieron relajados, tranquilos por un periodo de tiempo mientras que estaban en esos días, en esas vacaciones, pero cuando regresan se encuentra que la libertad y la felicidad que ellos esperaban tener al volver a sus ambientes ya no está. Ya se sienten otra vez, ese descanso les duró poco tiempo. En cambio, Jesús, el Hijo de Dios, sí nos hace felices sin tener que viajar a otros países a buscar un descanso. Él nos hace felices en nuestras vidas, ambientes y país. El Evangelio nos dice en Mateo 11, capítulo 11, 28 al 30, dice: venid los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. O sea, Jesús no se cansa de alertarnos de lo importante de que nosotros estemos bien. O sea, si nosotros somos creados por Dios para ser felices, es lógico que el Señor esté preocupado por nosotros. Pero en nuestro mundo agitado, nosotros no tenemos tiempo para oír la reflexión de un evangelio. Muchos vamos a la misa y resulta que estamos en la misa, pero a veces estamos ahí como por cumplimiento. Esa palabra me da risa, ¿no? Cuando dice cumplimiento, porque cumplo y miento. O quiero decir, o sea, en vez de nosotros estar en nuestras oraciones, en nuestras casas, en la misa, en cualquier retiro, resulta que no estamos concentrados en nuestras preocupaciones. Y la sabiduría de Jesús en el Evangelio nos dice: venid los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. O sea, está claro, el Evangelio, la Escritura lo que hace es protegernos, pero nosotros pareciera que estamos sordos y tenemos que pasar a través de un retiro, un consejo de un sacerdote, un amigo, para que nos haga caer en cuenta de que el dinero, las posiciones, no es la verdad. Y nosotros lo vemos por la manera que la gente responde. La gente, la manera de que habla y tan amargado con el problema. ¿Por qué? Porque el exceso de trabajo, las preocupaciones de la vida los tiene cansados y agobiados. A ti que estás oyendo este programa, te invito a que pensemos un momento si lo que hemos conversado no nos afecta a cada uno de nosotros. Me acuerdo de una expresión del poeta indio Tagore que dice: no se le pregunta al río por el agua que trajo, sino por la que va a traer. Todavía estamos nosotros a tiempo para colocar las cosas en un lugar para tratar de tener más balance en nuestra vida. O sea, ¿qué es lo que nos dice? O sea, lo que pasó, ya pasó. No tuvimos tiempo mucho para Dios ni para los demás. Ok, ya pasó. No vamos a pensar lo que pasó. Ya eso pasó. Pero lo importante es que ahorita tenemos tiempo de tomar un correctivo en la vida y tenemos tiempo para tratar de ser más felices. Sí, es verdad. Es una cosa que es un cambio de vida. Porque si nos hemos dejado atrapar por las preocupaciones, ahora tenemos que dejarlas a un lado, atender todo. Yo no digo que descuidemos lo que estamos haciendo, pero es lograr tener balance, que logremos que no nos atrape la preocupación. Y bueno, si para nosotros este es un tema nuevo, la importancia dice: bueno, ok, yo voy a tratar de ver cómo hago para por lo menos unas pequeñas oraciones en la mañana, voy a darle las preocupaciones que merece a lo que merece. Hay un asunto que dice que si los problemas tienen preocupación, si los problemas tienen solución, ¿para qué te preocupa? Si no tienen, ¿para qué te preocupa? O sea, ¿qué le quiero decir? O sea, estamos a tiempo para poner el balance en nuestra vida y traer a Jesús a nuestra vida. Lo que pasó, ya nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que realmente, como yo les digo, Una persona exitosa es la que tiene un balance con Dios, trabajo, familia, amistades y diversiones. Pero nuevamente te digo a ti que estás viendo este programa, posiblemente todavía estás a tiempo para mejorar el balance de tu vida. Tú no, no es una crítica, pero es una experiencia. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a misa? Vemos muchos jóvenes, muchos adultos, pero vemos mucha gente mayor. ¿Qué pasa? Porque pareciera que tiempo para Dios es cuando ya estamos al final de la vida. O sea, gente mayores. Está bien, como le decía, no es tarde nunca para volver a Dios, estar con Él a través de la misa. Pero sería ideal que nosotros tuviéramos tiempo para preparar nuestros hijos para que realmente el domingo se lo dediquemos al Señor. El día domingo es para nosotros, es día del Señor. Por eso es que el domingo no se recomienda que se trabaje. Porque el domingo es para el Señor, para ir a misa, disfrutar con la familia, para descansar. Constantemente encuentro personas en mi vida que están trabajando los sábados o los domingos. No estoy hablando de las personas que tienen que trabajar por necesidad en un supermercado, en una tienda. Estoy hablando de personas en su trabajo, pero pareciera que no se pueden encontrar solos y entonces hay que hacer algo durante el domingo y todo. No. El domingo Dios nos pide, el domingo es para descansar. Y eso es lo que nos pide, para estar con Él y estar con nuestra familia. Muchas personas no pueden estar solas un momento porque tienen que hacer algo. Es lo que les estaba diciendo ahorita. La mayoría es que no pueden estar solos consigo mismos. La experiencia de la vida les ha dejado unas ansias de no perder el tiempo. Hay que hacer algo. No pueden descansar en silencio. Yo me acuerdo un familiar mío que resulta que tenía un trabajo en una farmacia y cuando salía de vacaciones se iba para otra farmacia de otro tío en otra ciudad. O sea, en vez de disfrutar el descanso, o sea, se acostumbró que lo que debía hacer es trabajar. Excelente, me parece que fue excelente el trabajo que hizo por su familia, los logros. Pero al final fue una persona que fue atrapado por el trabajo. O sea, fue entregado al trabajo que ya no, solo no podía estar, no podían descansar. Como siempre está el dicho, se trabaja para vivir, pero no se vive para trabajar. O sea, el trabajo es una manera y realza a la persona y nos ayuda en santidad. Pero es un medio, no es la totalidad. Ustedes saben que la mayoría de las pastillas que se venden en el mundo, en las farmacias, son pastillas para dormir. Personas que a pesar de tener todo lo que han buscado, no pueden disfrutar en su totalidad por la ansiedad. La ansiedad los tiene atrapados. Tienen todo lo que querían y todo, pero no pueden dormir ni descansar. Y eso quisiera. Y lo podemos conocer en personas famosas como Michael Jackson, Robin Williams, Robert Pattinson de la película Twilight, y muchos han alcanzado el éxito que querían, pero lo más apreciado para ellos era la felicidad de la vida y pareciera que no lo lograron alcanzar. Es posible tener este equilibrio y ser feliz. También conozco muchas personas, excelentes personas, de que realmente han sido muy exitosas y muy felices en sus vidas. Y les digo que han tenido en balance y equilibrio en su vida. O sea, el punto es no dejarse atrapar. Porque en este mundo, en la medida que nosotros estamos, no logramos romper esa parte de esa esclavitud al trabajo, hasta que no logremos romper eso y centrarnos en Dios, pareciera un poco difícil. Podríamos nombrar a algunos deportistas católicos que han sido exitosos y algunos científicos que fueron fieles a Dios. Que puede ser Isaac Newton, todos lo conocemos, las leyes de Newton, Galileo, Albert Einstein, personas cristianas destacadas en la vida pública, como Angela Merkel de Alemania, y podemos nombrar muchos más. O sea, si hay personas, pareciera que cuando estoy hablando un poco de sí mismo. No, yo estoy hablando de los extremos, porque hay muchas personas que conocemos y ustedes conocen, y quizá ustedes son parte de esa persona, que han sido también personas exitosas. Cuando digo personas exitosas, es que en personas que han sabido tener equilibrio entre su vida, su trabajo, su familia y Dios. Para mí, se lo repito, una persona exitosa es la persona que al final de su vida o al inicio de su vida tiene un buen balance de su vida. Esta noche en tu casa te voy a invitar a que estés solo contigo mismo y solicites la presencia de Jesús. Él nos va a acompañar. Lo vas a comprobar por ti mismo. Vas a sentir un gran descanso como pocas veces lo has sentido. Vamos a tener un silencio con nosotros mismos y con Dios. Vamos a estar sentados, agarramos nuestra habitación, un salón de estudio que tengamos, hacemos un poquito de respiración, un poquitico de relajación para estar tranquilo, te sientas o te acuestas en tu cama y le vas a decir: Señor, quiero que vengas a mi vida, acompáñame, quiero estar contigo solo. Al principio va a ser un poco difícil, pero sí es posible. Eso es parte de una técnica que yo les dije al inicio sobre contemplación. Entonces, vamos a estar con Él, o sea, en silencio. Si en la mente se nos viene la idea de que estamos preocupados porque viene algo, no vamos a pelear con la mente, sino la rechazamos. No, yo voy a estar relajado con Dios. O sea, estar en silencio con Él. Después que tú te acostumbres a estar en silencio con Dios, vas a ver que por lo menos un fin de semana, en lo que te levantes temprano en la mañana, vas a disfrutar muchísimo estar en oración y en silencio con Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente se va a esos monasterios, al Tíbet, a monasterios en los Estados Unidos? Porque ahí te enseñan a estar en silencio. Yo te hablo también de monasterios católicos, en los Estados Unidos, mucho, en el estado de Nueva York, donde ahí la gente se relaja trabajando. Se relaja haciendo sus oraciones, pero también mucho silencio con Dios. Entonces, en la medida que tú logres ese silencio contigo mismo y con Dios, vas a ver de que vas a sentir una gran paz espiritual. Yo no tengo problema. Si alguno después de esta charla decide compartir experiencia, yo con mucho gusto. Yo disfruto mucho tener mi descanso con Dios. No le digo que todos los días, pero por lo menos los sábados en la mañana me levanto y en silencio paso unos 20 minutos con Dios. Y durante la semana, cuando me siento preocupado por muchas, que logro controlar las preocupaciones y el estrés, digo, no, ahorita voy a tener mi tiempo para descansar en Dios. Entonces, en la medida que nosotros estamos en silencio con Dios, vamos a ver que va a ser diferente. Va a ser diferente. Y muchas personas exitosas que uno las ve que viajan por todas partes del mundo y les pregunta: ¿y cómo hacen ustedes? Bueno, yo tengo mi tiempo para estar con Dios. Hoy los jóvenes y adultos no pueden estar solos. Hay que llamar por teléfono, hay que revisar la computadora, hay que hacer una llamada. Solo les da miedo. ¿Por qué? Porque no, ni con ellos mismos pueden estar solos. Porque el mundo los ha llevado para que estén en constante movimiento, pero hacia las metas que el mundo nos pone. Pues yo te digo, esta noche puedes tener un momento de silencio con nosotros mismos y con Dios. Siempre Dios ha estado dentro de nosotros. Siempre ha estado dentro de nosotros. Pero no dejamos que nos hable. Estamos ocupados con lo que el mundo nos ofrece. En lugar de decirle: Papá Dios, si dices que me creaste para ser feliz y feliz en abundancia, ayúdame con esta sabiduría a tomar decisiones de la vida. Él te quiere ayudar, pero a veces no lo oímos. Salomón, el rey Salomón, una vez Dios le dijo a Salomón: Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón respondió: solo sabiduría. Y fue Salomón, todos sabemos, y si no lo sabemos, lo vamos a oír ahorita lo vamos a oír, ahorita lo vamos a oír. Salomón fue el rey más sabio que ha tenido Israel. Eso que te digo en esta charla, nosotros debemos pedirle sabiduría a Dios para ser libres, felices y tomar la mejor decisión. Entonces, imagínese todo lo que Salomón tenía. Dice Dios que Salomón tenía su riqueza, sus palacios y su grande vestimenta, pero él pudo haber pedido más riqueza. Sin embargo, lo que pidió fue sabiduría. Y Dios lo llenó de sabiduría y también lo llenó de riqueza y su gobierno en Israel. Entonces, lo que yo les pido es que nosotros tengamos un silencio para estar con Dios. Que estar con Él. Estar con Dios es para nosotros una parte muy importante. Y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Al principio pareciera, ay Julio, con esas recomendaciones. Solamente yo te pido, haz un intento de estar en silencio tú solo. Y trata de pedirle a Dios que te acompañe en ese tiempo. Ya has oído que en el Evangelio, que para entrar en el reino de los cielos hay que hacerse niños. Es que ser niño es ser libres, ya que los niños no juzgan y aman, aceptan y son capaces de etiquetar a las personas. Son libres en la toma de decisiones. Pero a nosotros lo que yo le estoy diciendo es que nosotros no somos libres para tomar decisiones. O sea, el mundo nos exige a nosotros tomar decisiones. Si nosotros debemos comprar un apartamento que esté acorde a nuestro método de vida, nuestro modo de ganarnos la vida, nuestro salario, nuestra ganancia. Si el apartamento no cuadra con el grupo que nosotros estamos reunidos, entonces nosotros tenemos que tomar decisión diferente. La sabiduría nos dice, este apartamento para ti es suficiente. Esa calidad es suficiente, pero nosotros no. Nosotros no queremos ser presionados por el mundo porque tenemos que tener lo mejor para que entre las falsas amistades que tenemos, puede decir que nosotros somos exitosos por la vivienda o el apartamento que tenemos o el carro. Los niños son diferentes. Ellos toman la mejor decisión, respetan, están llenos de amor y de alegría. Mientras que los adultos, el adulto que no es libre, se revela en el misterio, en el miedo, en la ansiedad, los prejuicios y los conflictos internos. El reino de Dios está aquí a tu alcance, y ahora, no para mañana ni para su mañana, está aquí entre nosotros. Hasta que al final nos vayamos, el Señor nos llame para vivir en el cielo. Dios nos quiere libres y felices. Fuimos creados para ser felices en plenitud, no esclavos del mundo. El filósofo antiguo Heráclito dijo una vez, el hombre está más cerca de sí mismo cuando alcanza la seriedad de los niños cuando juegan. Es lo mismo que nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 11. Y en Marcos capítulo 9, versículo 38 al 42. Que debemos ser niños pequeños. Los niños viven día a día, como dice Jesús en el Evangelio, que las aves del cielo no se preocupan por lo que vas a comer. Dios nos alimenta. Exactamente ocurre con nosotros. Dios nos va a alimentar a nosotros. ¿Cómo? A través del trabajo, a través de lo que nos viene. En eso hay que confiar en la divina providencia. Habrá otras charlas que yo les voy a compartir con ustedes sobre la divina providencia para que vean que Dios realmente está con nosotros. Nacimos para ser, le insisto, nacimos para ser felices y hacer felices a los demás. Por eso el mandamiento más grande es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. ¿Cuántas personas se alegrarán de habernos saludado el día de hoy? Una persona libre y llena de Dios, por donde va caminando, va transmitiendo alegría, a pesar de tener los problemas y las deudas, etc., y haciendo alegre a los demás. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas personas se alegrarán de haberte saludado a ti hoy? Pero nosotros cambiamos nuestro método de vida. Muchas personas dirán, ¿cuántas personas se alegrarán de haberte el día de hoy? Esto parece una cosa sencilla lo que hemos estado hablando. Pero la libertad y ser felices y no vivir ansiedad y tensión es lo que todo el mundo ansía. Pero lo buscamos a través del mundo, como hemos hablado, pero el mundo no nos lo da. Si escogemos amistad como la que nos ofrece Jesús de Nazaret, nos convertimos en personas alegres, con iniciativa, interesados por la necesidad de los demás, con capacidad de riesgo para tomar decisiones. La libertad es simplemente ser amigos de Jesús. Él no está pidiendo que seamos esclavos. No, no. Él es nuestro modelo. Jesús en el Evangelio nos dice, si permanecéis en mis palabras, seréis mis discípulos. Conocéis la verdad, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Él es el camino, la verdad y la vida. La mayor libertad se da es cuando Dios está con nosotros, donde la inteligencia y la voluntad alcanzan su mayor perfección. Si le abres el corazón a Jesús, te aseguro que vas a tener un cambio notable en tu vida y vas a tener la forma de ser más eficiente, alegres y libres para tomar decisiones, porque nos acompaña desde ahora en adelante el Rey de Reyes, Jesús de Nazaret. Le comento una conversación que estuve con una persona con buen trabajo, el cual tiene una empresa, y me decía, Julio, yo soy una persona tranquila, sin estrés, les confío mis preocupaciones al universo, a la energía del universo. Voy acá, ¿cierto?, a Machu Picchu en Perú, a disfrutar y a relajarme con la energía del universo. Yo le dije, yo en cambio pongo mi vida, mis preocupaciones en manos de Dios, el creador del universo, de todo lo que existe. Esta conversación fue antes de la pandemia del coronavirus, el COVID-19. Todo iba bien. Ahora en plena pandemia esta persona está estresada, mucha angustia, y yo le digo sin molestarlo, como que tienes que nuevamente al Machu Picchu a llenarte de energía de acuerdo a lo que tú crees. Y él nota que yo estoy pendiente de lo que ocurre, pero mantengo bastante calma. Como dice Jesús, no te preocupes por el mañana, que cada día le basta su problema. ¿Qué trato de decirle a ustedes, los que están oyendo este programa? La libertad, lo dijo de Dios, es la libertad ansiada por el mundo y está centrada en Dios y no en otra forma. Para terminar esta reflexión, la libertad de los hijos de Dios, te cuento a ti que me estás escuchando mi experiencia en la vida petrolera por mucho tiempo y en Canadá, en actividades estresantes de logística, que mis mejores logros han sido cuando pongo primero mis trabajos y actividades en manos de Dios. Balance entre mi trabajo y familia, y mis diversiones, amistades y familia. Puedo comparar una fase de mi vida absorto por el trabajo, mucho estrés, porque mi trabajo en producción de crudo y gas requería mucha dedicación, y otra en balance con Dios y la familia, y definitivamente el balance de la vida más productivo a las personas. Hoy le puedo confirmar que además he sido tan feliz en mi vida con mi familia, trabajo y amistades, desde que en el año 1988 hice un cursillo de cristiandad, donde coloqué a Dios primero en mi vida. He tenido tiempo para todo y me he realizado como profesional y he disfrutado mi libertad como los hijos de Dios. Con esto termino yo mi presentación. Espero que haya sido de útil para cada uno de nosotros, de ustedes, para mí también, porque cuando yo estoy hablando de esta presentación, también me estoy recordando, diciéndome también, Julio, es importante también que tú estés pendiente que la libertad solamente se encuentra a través de estar con Dios. Hasta luego y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.
detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.